entendés, a riesgo de cometer algún accidente. Llegaste, parás en doble fila en la puerta del colegio, lo tirás al pie, decís, dale, bajate.
Y eso que en algunas calles de la ciudad, como por ejemplo en el colegio Dante Alighieri y ahí por Alvear, han habilitado el estacionamiento en doble mano.
Sí, pero igual sigue siendo caótico. Sigue siendo caótico porque...
Es complejo.
El caudal de la cantidad de autos.
En este caso no le echamos la culpa a Tránsito, que no tiene la culpa, pero está desorganizado el panorama. Actualizamos la información en lo que hace, bueno, a los efectos lamentables de esta suerte de inundación que estamos teniendo en la provincia de Santa Fe. Continúa cortada la autopista Rosario-Santa Fe por el desborde del arroyo Colastiné. Esto al menos hasta mañana, según indica la información, estaba cortado a la altura de la localidad de Coronda por el desborde del arroyo Colastiné. Los desvíos son en los kilómetros 110 y 98, así que a tener cuidado las imágenes. Fíjate, Nacho, mira acá.
A ver.
Complejo, ¿no? Sos de agarrar rutas y caminos.
Bueno, justamente...
Es complicado conducir en estas situaciones, me parece.
No, ¿qué te parece? Es prácticamente imposible. De hecho, esta mañana, mientras...
Por más que la tecnología hoy ha avanzado y los autos tienen otra reacción.
Pero si te entra agua en el escape, chau. Por más que tenga la tecnología que tenga, el agua al escape, listo. Ahí murió el auto y olvídate.
Claro.
No avanzás más. De hecho, justamente hablaba... Esta mañana estaba hablando con Meli y ella justamente me decía que el lunes tiene que viajar.
¿Quién es Meli? Para que la gente sepa.
Bueno, Meli es mi novia, para quienes todavía no conocen, pero bueno, podría ser cualquiera lo que digo. Una persona que tiene que viajar el día lunes por cuestiones laborales a Paraná y todavía está en veremos porque no sabe si va a poder tomar los caminos hacia la ruta de Paraná por el tema de las inundaciones. Entonces, imagínate que si no se anima a entrar un colectivo de esos grandotes...
En el caso de la autopista Santa Fe, la Agencia de Seguridad Vial dijo que para los caminos que se dirigen hacia Rosario, en el kilómetro 141, tomar la ruta 19-34-91, mientras que para los automóviles el camino es el mismo, aunque el desvío es por la autopista Arocena. Bueno, Santa Fe, ciudad institucional por excelencia y ciudad capital de la provincia, ayer tuvo que suspender las actividades.
Totalmente, sí.
Los trabajadores de los respectivos ministerios, porque allí se encuentra toda la el esqueleto institucional que hace a la vida política de la provincia, y tuvieron que ir a sus casas porque se preveía, y a modo también de prevención.
Ahora te pregunto, ¿Qué te generan las declaraciones de Bonfatti diciendo que la situación no es crítica?
Léelas si las tienes a mano.
Ahora las buscamos porque las buscamos. Estuvieron ayer, pero...
Para mí, en estos casos es complicado dar declaraciones, porque si vos decís es una catástrofe natural, es como que te está lavando las manos y quitándote algún grado de responsabilidad si es que lo tenés. Por otra parte, si asumís la culpa, decís, bueno, no pudimos lograr las obras, te estás hundiendo, que
quemás.
Es complejo el tema. Sí, me parece que no se puede seguir echando la culpa, a la gestión justicialista, ¿no? El discurso este de los 25 años del mal, los 25 años de Satanás en el gobierno, no.
Claro, ya está.
Ya llevamos varios años. Ya llevamos varios años en la provincia y en la intendencia, digo, lo suficiente como para hacer un plan, digamos, de defensa, un plan de, en su momento, de prevención de este tipo de catástrofes, que si bien son naturales y por allí un tanto impredecibles, pero sí, hay que estar preparado, ¿no? Ya lo decía el viejo adagio latino, si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Es así, vos tenés que estar preparado para la situación, no podés, una vez transcurridos los hechos, llegar como analista y bueno, sí, pero el calentamiento global, el avance de la destrucción del planeta, digo, porque eso es secundario en todo caso y la gente toma nota de esto, me parece.
Sí, aparte conforme van avanzando este tipo de problemáticas, yo creo que también la mano del hombre ha avanzado y bastante como para poder prever este tipo de situaciones.
Sí. Luego estaremos, me sigue impactando la foto, la sigo viendo y me sigue impactando.
No, es terrible.
Luego la estaremos, publicando en Twitter para aquellos que la quieran ver. Protección contra inundaciones, dice. Es una foto de un cartel de allí en la ciudad de Santa Fe. No se alcanza a ver bien lo que dice abajo la inscripción porque debe estar tomada con un celular, pero dice Santa Fe avanza un cartel en el medio de la inundación, ¿no? Como a modo de postal de lo que transcurre, ¿no?, en la ciudad capital de la provincia. Luego de esto vamos a un corte aquí en Media Mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario y regresamos.
Volvamos a las buenas costumbres. Escucha la radio de acá. De nosotros, para todos.
Para todos.
El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
De regreso aquí en Media Mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Recién lo llamaba, luego de la segunda hora del programa estaremos, si todo sale bien, teniendo la palabra del diputado provincial Mario Lacaba, ¿no? Una de las personas más autorizadas para hablar sobre lo que ocurre hoy por hoy en la ciudad capital de la provincia. Se puede coincidir o no con Mario, pero siempre trata de recurrir a las fuentes, ¿no? De datos fidedignos sobre lo que ocurre en la realidad, y queríamos en este caso su opinión acerca de la experiencia lamentable que está viviendo en materia de inundaciones la ciudad capital de la provincia. Pero antes que nada continuamos con la información.
Por supuesto, porque vamos a dar un panorama un poco más exacto de cómo está la situación, no solo en Santa Fe, sino en el resto de las provincias, porque, a ver, nosotros obviamente le damos mayor trascendencia a lo que tiene que ver con lo que pasa aquí, pero no es el único lugar que está viviendo una situación muy complicada por estas horas con la cuestión de las inundaciones. Córdoba, San Luis, Santa Fe, Catamarca y Santiago del Estero son las cinco provincias que por estas horas están muy comprometidas con el tema de las inundaciones. Para colmo de males, los informes del Servicio Meteorológico Nacional no son para nada alentadores y tornan aún más complicada la situación. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, en donde el estado es de alerta máxima, junto con el de nuestra provincia. Por ejemplo, en Córdoba, más de 2.000 evacuados, torna esta situación la más delicada de todas. La provincia está bajo el agua, que ya provocó caída de dos puentes que se han desplomado allí en Córdoba. Por el caso de Santa Fe, bueno, aquí lo que precisa justamente, que son números fríos que no los habíamos dado al principio, llovieron más de 100 milímetros en el día de ayer en Santa Fe, lo cual hace que no pueda correr mucha mejor suerte de lo que está pasando en Córdoba, donde es la situación más complicada. Bueno, esto provocó
100 milímetros.
Exactamente. 100 milímetros, y también aquí no lo calcula en cuánto tiempo, pero también claro, hay una cuestión de impacto sobre la cantidad de tiempo.
Pero 100 milímetros se supone que es lo que tiene que llover teóricamente en varios meses.
Claro.
Claro.
Exactamente. Exactamente. Bien. Aquí también hay declaraciones de Antonio Ciancio, ministro de Aguas y Servicios Públicos de Santa Fe, quien habló esta mañana y aseguró que la situación está controlada. Eso dijo Ciancio.
No, creo que no tuvo la mala suerte que tuvo en el 2003 Santa Fe. Luego vamos a recurrir un poco a los datos históricos para comparar. Sin decir cuál fue mejor de las gestiones en ese momento a las que le tocó vivir, y en este caso también, pero sí un poco de dato histórico para ver cómo se desarrolló la inundación del 2003, que verdaderamente, están las imágenes circulando todavía, son fue terribles. Dantesca.
Bueno, un final para las declaraciones de Ciancio. El agua que pasa, que es mucha, está siendo derivada por obras que hemos hecho nosotros. Me voy a guardar los comentarios. Después tenemos el caso de San Luis, que según informaron las autoridades hay unos 375 evacuados, pero la cifra se eleva a unos 1.500 si contamos los damnificados, y se le suman a ellos también los autoevacuados. Así está la situación en San Luis. Por el lado de Santiago del Estero hay unos 100 evacuados que fueron instalados en el Liceo Policial, mientras que Defensa Civil y Gendarmería tienen dificultades para ingresar a los barrios más afectados, como Villacoy, Almirante Brown, América del Sur y Saint-Germain, donde llovieron alrededor de 150 milímetros, más todavía que en Santa Fe. Y para ir cerrando, en Catamarca justamente las autoridades informaron que 600 personas fueron evacuadas en el día de ayer a raíz de las intensas lluvias que afectaron a varias localidades del interior provincial. Allí actúa el Comité Operativo de Emergencias, las COE, que vendría a ser como las tropas especiales, y la localidad más golpeada fue Bañado de Ovanta, unos 150 kilómetros al este de la capital.
Lo que estaba escuchando ayer, muy interesante, ¿no? Y esto habla de la destrucción, bueno, del planeta y de cómo el hombre por allí altera las condiciones naturales. Pero en Córdoba, por ejemplo, en lugares donde antes había arroyos, pero por, bueno, los diques que han hecho de contención y lograron cambiarle el curso a los arroyos y ríos, no obstante, habiéndose allí realizado construcciones y, o sea, viviendo gente, la lluvia tendría como a retomar el cauce del viejo río y del viejo arroyo. Esto es así, contra la naturaleza no se puede.
No.
Por más que vos intentes modificar la, a ver cómo te, la geografía, y el agua es así, toma ese curso, ¿no? Me dejó pensando eso verdaderamente, como por más que el hombre intente alterar la naturaleza, la naturaleza siempre termina ganando. Es imposible. Sí, no obstante, hay que generar los mecanismos, desde lo mortal hablando, más posible para paliar este tipo de situaciones y prevenirlas, que es lo más importante. Continuamos con la información. En este caso pasamos, ¿no?, a, cuando no, un hecho de inseguridad. En este caso fue Riobamba al 1300. 1300 sería, y ya entre Ríos y Corrientes, ¿no? Entre Ríos y Corrientes.
¿Dónde? Perdón.
Riobamba al 1300. El hombre se encontraba solo en su vivienda a las 1 de la madrugada. Un robo tipo entradera. Los ladrones se dieron a la fuga. Dice, escuchó una explosión. Escuchó una explosión y cuando se levantó encontró a dos hombres dentro de su casa, una vivienda residencial, por lo que parece, según la foto. Un hombre de 51 años fue víctima de un robo tipo entradera. Jorge A. estaba durmiendo en su domicilio cuando escuchó una fuerte explosión. Pero al levantarse y dirigirse a la entrada de su domicilio, se encontró con dos sujetos que, tras romper la puerta, lo amenazaron y se llevaron una notebook, un teléfono celular y su billetera con dinero en efectivo. Está entendiendo, en este caso, la comisaría Quinta. Luego, bueno, los ladrones se dieron en fuga en una moto de alta cilindrada.
Bien, cambiamos un poco el ángulo de la información. Vamos a algo que tiene que ver con el ámbito, podríamos decir, internacional, porque ya la presidencia de Tabaré Vázquez empieza a hacer bastante ruido. Escucha esto. Tabaré Vázquez posterga sin plazos la aplicación de la ley de marihuana en Uruguay. ¿Te acordás que uno de los puntos más importantes y justamente más urticantes de la nueva política que podía pregonar Tabaré Vázquez una vez que se fuera Pepe Mujica era justamente esta cuestión de qué iba a pasar con el tema de la regulación del consumo de marihuana? Bueno, finalmente el mandatario, quien siempre se opuso a la ley de cannabis legal promulgada por su antecesor, justamente José Mujica, el presidente me transmitió que vamos a cumplir con la ley de la mejor manera posible, aclaró el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. Más allá de esto, Tabaré Vázquez fue enfático en que la ley se va a cumplir, pero lo único que quiere es que se cumpla bien, amplió Romani, quien es flamante secretario de la Junta Nacional de Drogas. El tema es el siguiente. Se ha acostumbrado justamente a que la política con Pepe Mujica sobre que se brindara la marihuana de manera
costo. Eso es lo que se llama, porque por allí la gente piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es despenalizar, o sea, yo te agarro a vos por la calle, fuerza pública, por ejemplo, con gramos de marihuana o fumando un porro, como se dice, allí no te puede penar la justicia. Eso es despenalizar.
Exactamente.
No te puede ser una causa penal o un proceso. Ahora, legalizar implica no solamente despenalizar, sino un estadio más avanzado, que el Estado le provea la sustancia O sea, a vos ya te considera un enfermo, sería el Estado. Te considera un enfermo y entonces, como en vista de esa enfermedad, te prevé la sustancia como para que vos, bueno, puedas sobrellevarla.
Y a su vez, obviamente, también te ofrece una alternativa.
Obviamente, lo que tendría que ser, porque tampoco te puede bancar el vicio el Estado, porque si no uno diría, bueno, hay otras cosas más preponderantes que bancar que el vicio, ¿no? Pero lo que habría que hacer sería lo ideal, que el Estado te vaya dando sustancias, pero a su vez que haya, ¿cómo se llama?, programas contra las adicciones y ese tipo de cuestiones, para que te vaya reduciendo la dosis que vos necesitas para vivir y sobrellevar esa enfermedad hasta que termines
hasta
de dejarla.
Realmente lo dejes. Bien.
Eso es la cuestión, pero otro punto que quería marcar, es muy interesante lo que decís, y que esta información que introducís sobre Tabaré. ¿Por qué? Porque hay dos bandos, por definirlo de alguna manera, dentro del Frente Amplio en Uruguay. El ala como más radicalizada, más hacia la izquierda, más progresista, como la querramos ver, que es la de Mujica, es dirigente de Tupamaro, junto a su mujer, Lucía Topolansky. Y está el otro, no sé si conservó, pero un ala más moderada, más liberal, justamente a la que adscribe Wiener, ¿no? La que tiene muy buena relación con Wiener, que es la de Tabaré.
Claro, que de hecho, ¿quién fue, Wiener o Bonfatti, que estuvo cuando asumió Tabaré Vázquez?
No recuerdo en este
Bonfatti
momento,
estuvo,
pero
seguro, no me acuerdo,
no recuerdo en este momento, pero es el faro orientador, sí, de buena parte, o al menos en el discurso de buena parte de la gestión provincial y de sus dirigentes. Y en el lugar a donde se mira, no siempre dicen por qué no somos Uruguay, por qué. Pero está bueno porque en Uruguay se alterna, ¿no? Se alterna como un sector más progresista y otro sector más conservador, muy parecido a Chile.
Es verdad.
Muy parecido a Chile.
Ellos van,
con la concertación que tenés desde la Democracia Cristiana, de la Democracia Cristiana, que es el sector más conservador, bueno, que es católico, hasta el partido, ¿cómo se llama? El Partido Comunista en Chile.
Sí, no sé cómo si es, ese es el
tiene
sello.
Todo,
pero digo, ir de Piñera a Bachelet o de Bachelet a Piñera, por ejemplo, en el caso puntual de Chile, es como que hay un vuelco ideológico muy complejo, muy radical de uno.
Claro,
y otro.
Pero bueno, allí la situación es más particular en todo caso, porque bueno, vivieron una dictadura férrea durante muchos años, entonces a la salida del pinochetismo se alían para seguir en el gobierno.
Bueno, otros datos, por ejemplo, ¿cómo está al día de la fecha, o cómo estaba, mejor dicho, antes de que asumiera Tabaré Vázquez, la ley de marihuana en Uruguay, aprobada en diciembre del año 2013, brinda tres formas de acceso a la sustancia: compra en farmacia, autocultivo doméstico y a través de clubes de membresía. Esto de clubes de membresía también está...
Eso al estilo europeo. Sí.
Exactamente, eso te iba a decir. Hay casos bastante, sobre todo en España, creo que es uno de los lugares más emblemáticos donde por clubes de membresía se puede obtener el cultivo de la marihuana. Bueno, lo concreto también es que el 16 de octubre del año pasado, justamente cuando Tabaré daba entrevistas, declaró que iba a poner esta medida de, en realidad no es de restricción, sino de reformulación de la ley. El tema es el siguiente, para que la gente entienda, decirlo en criollo: no es que Tabaré asume y deroga lo que es la ley, bueno, justamente que permite o que regula el consumo de marihuana. Lo que hace es justamente proponer una reestructuración, y para esa reestructuración no tiene plazos. O sea, no hay plazo para poner la reestructuración en lo que será la parte de estas tres cuestiones, como bien las adelantábamos, de cómo se puede obtener hoy fácilmente marihuana en Uruguay. Vamos a ver muy atentamente qué resultados da eso, es lo que declaró el propio y flamante presidente de Uruguay. Va a haber una evaluación estricta y muy de cerca sobre el impacto que tenga en la sociedad esta ley. Lo vamos a analizar con mucho cuidado, y si en algún momento vemos que no funciona, no dudaremos un instante en hacer las correcciones que sean necesarias. Esta es una de las frases más resonantes que había dejado en su momento Tabaré Vázquez sobre la ley que permite el consumo de marihuana en Uruguay. Así que una de las primeras medidas sobre, creo yo, el tema más urticante que tiene hoy en día Uruguay, como es esta cuestión de marihuana sí, marihuana no, y que también un poco es lo que está mirando el resto de los países.
Pero si vamos a la historia, En su momento a Uruguay se le decía la Suiza de América Latina, ¿no? Porque ya con, para aquellos que transitan la calle, Batley Ordóñez fue un presidente uruguayo, que fue faro orientador para muchos presidentes, porque en ese momento era como la tierra de la libertad Uruguay. Incluso había una suerte de alianza con los anarquistas, fue el momento donde más derechos se tuvo y progresó la sociedad. Quien puede recurrir a la historia y ver esa experiencia es muy interesante para analizar.
Si conoces
durante los años 30 del vallismo, se lo llamó.
Claro, si conoces un poco sobre el tema este de esta ley, digo, ¿se podría llegar a aplicar algo similar en Argentina?
Yo, ¿qué querés que te diga? Sinceramente, yo no sé si es como la ley seca, como decía ayer Sansevil, que respeto mucho su postura, pero la ley seca es diferente. O, a ver, la experiencia esa durante también los años 30, 40 en Estados Unidos, o un poco más adelante, 40, 50, donde se había prohibido el alcohol y después se tuvo que legalizar, volver a la venta, ¿por qué? Porque se generaba contrabando, muerte, etcétera, etcétera. Derivada de, bueno, de las riñas del contrabando. Ahora, no sé, sinceramente no sé. Me parece que hay drogas que son demasiado adictivas, ¿no? En Sansevil, por ejemplo, ayer proponía la liberación de legalización de todas las drogas, ¿no? O sea, cocaína, metanfetamina, las más duras, la que se denomina drogas de diseño, drogas que son sintéticas en muchos casos. Y eso no es muy adictivo. Liberar eso es como, no sé, darle un arma y decir, bueno, hacé lo que vos quieras, pero si te matás, no.
No, es muy complicado.
Es muy complejo. Pero bueno, a las 9:48 de la mañana le damos la bienvenida a Martínez Requis, que viene a traernos jugosa información deportiva.
Bueno, buen día, Martín. Buenos días, chicos, ¿cómo andan? Le voy a hacer un juego. ¿Qué quieren empezar? ¿Con Rosario Central o con Newell's Old Boys?
No sé,
decíamos tiramos la moneda.
Conductor. A ver,
no, para mí el fútbol es todo lo mismo, pero bueno.
Bueno, vamos a empezar con Newell's Old Boys. Newell's Old Boys que viene de empatar, como decíamos, frente a Vélez Sarsfield el día lunes. Ayer, los que no jugaron precisamente aquel partido hicieron un entrenamiento en espacios reducidos en la cancha de césped sintético. Lo están utilizando mucho y bueno, la están haciendo valer después de tanto tiempo de espera para la construcción de esta cancha. La estrenaron la semana pasada y bueno, ahora con las lluvias le están dando verdaderamente mucho uso. Otra de las buenas noticias para Newell's Old Boys es que Federico Fattori, este jugador proveniente de Nueva Chicago que en su debut con la camiseta roja y negra tuvo una lesión de leve a grave, podemos decir, en el partido frente a Independiente, comenzó a hacer los trabajos lineales en campo en forma progresiva. Recordemos que él tuvo un esguince de consideración en uno de sus tobillos y bueno, de a poco estará volviendo a hacer trabajos físicos y con la pelota. Tendrá seguramente para dos o tres semanas más de recuperación Federico Fattori. Ayer se ha sorteado o se han designado los árbitros para lo que será la cuarta fecha del fútbol argentino.
Un árbitro muy duro, me dicen que le tocó a Newell's.
Un árbitro nuevo para Newell's Old Boys, como lo es Ariel Penel. Obviamente será el primer encuentro que dirija a la Lepra. Será para el partido del día sábado, cuando Newell's reciba a Crucero del Norte en su cancha, en el Coloso Marcelo Bielsa, a partir de las 20:30 horas. Ayer no lo dijimos, pero bueno, se ha quedado suspendido a fecha y horario a confirmar el partido de la divisional reserva frente a Vélez Sarsfield. En primera instancia iba a ser el día lunes previo al partido de la primera división. Después había pasado a ayer a la tarde, sería día martes, 17 horas. Pero como las lluvias siguieron en la ciudad, no se pudo realizar aquel partido. En estos momentos el equipo está haciendo trabajos tácticos nuevamente en la cancha de césped sintético. Hay que ver si le conviene a Newell's utilizar tanto este campo de juego, porque después va a la cancha, claro, y cambian. Y es diferente el correr de la pelota, el pique de la pelota, cambia.
Pero te afecta, digamos, por ejemplo, yo salto y caigo en el césped sintético y en el césped común.
¿Altera
los músculos, hace algo?
No, es de buena calidad. El tema es que en el césped sintético, obviamente el césped nunca te va a fallar. Sería, das un pase y la pelota va a donde vos querés.
Claro. El tema es que tiene que tener su correlato el estado del campo de juego del coloso Marcelo Bielsa, en este caso, tiene que tener una condición similar a la que tiene el césped sintético. Porque... Claro.
Pero es interesante esto. La otra vez escuchaba en un programa de análisis deportivo, creo que Crucero del Norte era que cortaban el césped más alto.
En alguna sí, no lo cortaban.
Claro, o sea, pero dicen que era una estrategia para que otros vayan y no
puedan... El tema de Crucero del Norte es que tiene una grama bahiana, que es un césped que crece precisamente en Brasil, en aquella zona muy cercana a Posadas, y bueno, dificulta mucho también el correr de la pelota ahí, la pelota directamente se frena, los jugadores terminan muy agotados los partidos porque... es un césped muy, pero muy, muy pesado.
¿Pero hay, digamos, alguna normativa?
No, AFA en este caso estuvo para... reclamando, pero finalmente no...
Claro.
Crucero del Norte seguirá jugando en su cancha. Hay muchas veces que criticaba la cancha, por ejemplo, de Atlético de Rafaela o de Olimpo de Bahía Blanca, porque no presentaba unas buenas condiciones. Es más, en algunas partes ni siquiera había un césped presentable, podemos decir. Había césped, pero muy, muy corto o muy pelado también en las áreas, en algunos costados.
Yo te quiero decir algo, justamente en base a esto que tanto se habló de grama bahiana, de pasto alto, pasto bajo. Ahora, justamente, a Crucero del Norte, que bueno, ya viene de perder con Central, obviamente, le toca venir al coloso Marcelo Bielsa. Ahora vamos a ver realmente cuánto le afecta o cuánto tiene de favorable que Crucero del Norte juegue con ese pasto, con ese largo del pasto. Ahora va a jugar de visitante contra un equipo de Rosario, que lo vamos a estar viendo todos, lo van a cubrir todas las tiras y demás. A ver, si viene acá Crucero del Norte y hace un buen partido y empata o gana o lo que fuere ante Newell's y termina jugando bien, quiere decir que lo del pasto es una cuestión secundaria. Si viene y se come 5 para como viene Newell's, y a lo mejor alguna injerencia dentro del juego tiene que tener. A mí me parece que son cuestiones secundarias, la cancha siempre está igual para los dos. No es lo mismo el pasto que la altura, porque después algunos ponen, viste, esa discusión. No, bueno, la altura es otra cosa porque vos te quedás sin aire. El pasto...
Te quedás sin piernas.
Pero el pasto es el mismo para los dos. Si vos sos un jugador hiper profesionalizado, digo...
Y precisamente estás acostumbrado a jugar en campos normales.
Sí, bueno,
o a campos de la primera división.
Por ejemplo, yo no vi a nadie criticar, por ejemplo, cuando se mojaba la cancha en Newell's cuando estaba el Tata Martino, el mismo Muñeco Gallardo. No,
eso incentivaba al que la pelota corra más rápido.
Bueno, pero también es una ventaja.
Yo, por ejemplo, si fuera presidente de un club, pondría Miguelitos. Después, lamentablemente no sabíamos que estaban.
Pero lo que pasa con los tapones, por ¿no? ahí más jodido. Y no
¿Por
sé,
qué va a haber un Miguelito en la mitad del
A ver, si vamos. Entonces, lo que hay que hacer es la cancha directamente. Únicamente mantenerle el pasto y después que queda las buenas de Dios. Porque si vamos al caso, entonces darle riego artificial también es una ventaja deportiva. Como decir, para que corra la pelota más rápido. Y bueno, eso es ventaja para el que quiera que la pelota corra más rápido. ¿Por qué vos le das riego artificial a una cancha antes de comenzar un partido?
Pero creo que mojar la cancha mejora las condiciones de un buen espectáculo. Sería que el césped esté alto, no tiene una buena presencia.
Yo te digo que...
Sí, te entiendo, claro. Que para uno puede ser ventaja tener el césped alto, para otro tener la cancha rápida, para otro tener... una cancha seca y angosta, hay diferentes factores, pero...
Habría que recurrir a la palabra de algún ingeniero agrónomo, que puede...
Claro, decir. A ver qué nos puede decir.
Debería haber una reglamentación en cuanto al largo del campo de juego, tener unos ciertos centímetros de altura, el tema también puede ser del riego, pero el riego, bueno, también una cancha te llueve y va a ser lo mismo o peor. Ahí me parece que no podemos entrar en una regulación, pero sí en cuanto al largo y a las condiciones de los campos de juego. Si no, empezar a multar a los clubes. Si no tienen los campos en condiciones para que no se pueda desarrollar bien el partido de fútbol, que empiecen los clubes a recibir sanciones.
Sí, pero a ver, es cierto, lo que pasa es que también pasa que después los estadios son utilizados para recitales, son utilizados para un montón de actividades que indudablemente terminan dañando de sobremanera el campo de juego. Y cuántas veces hemos visto campos de juego llenos de arena que en realidad estaban muy lejos de ser aptos para hacer práctica del fútbol. Sin embargo, por esta cuestión donde la economía manda y a veces vos tenés que exponer, no sé, un River, un Boca para hacer un, o un Vélez para realizar un recital de grandes magnitudes, y después la cancha queda como queda.
Bien, bueno, después vamos a hablar del partido de Huracán frente a Cruzeiro en el Mineirao, en este estadio que se jugó para el Mundial y anoche se presentaba en muy malas condiciones. Cerramos la información de Newell's Old Boys porque una vez finalizado el entrenamiento del día de hoy, miércoles, tomará la palabra en conferencias Hernán Bernardelo. Uno que volvió, empezó bien con Independiente, terminó expulsado, se perdió el partido de la segunda fecha y cumplió en el encuentro contra Vélez Sarsfield. Bueno, hablará Hernán Bernardelo, el volante central leproso, esta mañana llegando al mediodía, en Bellavista.
Bien, excelente, allí va a estar seguramente toda la cobertura de Núcleo Deportivo para la tira que va de 13 a 15.
Perfecto, sí, una de color antes de ir al corte.
Claro, que tiene justamente también que ver una mezcla de ponerle deporte a la política, podríamos decir.
Yo cuando vi la foto digo de otra persona, está un poquito más ligeramente excedido de peso, digamos.
Sí, sí, se ve que dejar la práctica del fútbol lo dejó un poquito más robusto al amigo. ¿Se acuerdan de Julio Cruz? Julio Jardinero Cruz, tengo un amigo que se acuerda de él todos los días de su vida por el partido de cuartos de final con Alemania en el 2006. Bueno, ¿por qué es noticia Julio Cruz? No porque vaya a dirigir algún equipo importante, no porque vaya a estar inmiscuido en las cuestiones futbolísticas, sino todo lo contrario. Julio Cruz a la política. ¿Quién lo lleva a Julio Jardinero Cruz, exfutbolista del Inter, de River, de Banfield?
La fuerza de los globos amarillos.
La fuerza de los globos amarillos, muy bien. El jefe de gobierno porteño Mauricio Macri presentó en el día de ayer martes al exfutbolista de Banfield, River, la selección nacional, Inter, entre otros, Julio Cruz, como candidato del PRO para la intendencia de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. De
complicado, ¿no? Lomas de Zamora.
Sí, áspero.
De allí donde estaba el ¿cómo se llama? Toda la zona de influencia de Duhalde. En su momento era impenetrables.
Escuché.
Para otra fuerza que no fuera la de Duhalde.
Escuchá las frases del jardinero. Me amargó muchas tardes cuando jugaba en River, pero ahora me pone muy contento tenerlo con nosotros, señaló Macri tras una reunión que mantuvo con vecinos junto al propio Julio Cruz y la vicejefa de gobierno y precandidata a gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Macri sostuvo que gracias al fútbol Julio tuvo la suerte de recorrer el mundo, jugó en Italia y Holanda y está convencido de que puede trabajar para trasladar aquí muchas de las experiencias que conoció en esos países y que van a contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Lomas de Zamora. Así que, bueno, él dijo, hace 4 años que volví al país y no me gustó ver cómo está la Argentina, y agregó, la gente se merece vivir mucho mejor, ha tomado la decisión de asumir un compromiso con su comunidad con mucha humildad y vocación de servicio.
Fantástico.
Ahí lo tenés.
A un corte y regresamos con la segunda hora de Media Mañana.
Atiende los teléfonos y nunca está. educación.